En cierta ocasión, un hombre entró apresurado a una tienda de regalos y habló con una de las vendedoras del local, a la que le solicitó le mostrara los más finos y hermosos regalos que tenían disponible, no importando el costo de lo mismo, pues él tenía en mente un regalo muy especial para una persona especial. La señora de la tienda, con mucha amabilidad y gentileza, comenzó a mostrarle los variados y sofisticados productos que poseían. Perfumes de diferentes marcas, ropas muy hermosas y a la moda de diferentes diseñadores, carteras, joyas, relojes, todos hermosos y finos regalos que probablemente enloquecerían a cualquier mujer. Sin embargo, él no se decidía por ninguno de lo que le mostraban, no importando la hermosura, ni la belleza, ni el costo. Durante más de media hora, la persona estaba viendo regalos, pero la dependiente de la tienda veía que él no tenía una decisión definida ni acabada de qué buscaba. Ante esa situación, ella se le acerca y con una suave voz le pregunta: ¿qué es lo que usted espera de su regalo? ¿Qué es lo que usted busca? Él, muy pensativo, comenzó a hablar con la señora de la tienda. Casado por más de 10 años y amando a su esposa, estaban de aniversario de bodas y problemas sentimentales lo habían separado por causa de su infidelidad. Él tenía en mente restablecer su relación a través de un obsequio especial que pudiera abrirle el corazón y la puerta de su esposa, que estaba cerrada por causa de su infidelidad. Y con eso en mente, se dirigió a la señora: yo ando buscando algo muy especial. La señora pensativa le dijo: hay cosas que un regalo, por fino y bueno que sea, no puede hacer. Y como mujer que soy, pienso que el mejor regalo que usted le puede hacer a su esposa y a sus hijos es una buena confesión de pecado. Que usted confiese de todo corazón lo que ha acontecido y su responsabilidad en cada uno de esos hechos. Esto, y solamente esto, podrá abrirle la puerta del corazón de su esposa, la puerta de su familia y la puerta de Dios delante de usted. Toda cosa que usted busque por debajo de este nivel, lo único que va a hacer es ofender a su esposa, ofender a su familia, pues la va a reducir al precio de una vulgar ramera. Este hombre, con semejante consejo en mente, salió camino a su casa con la determinación de confesar su pecado. La señora le decía: la confesión de pecado y la restitución son las únicas llaves para poder abrir la puerta cerrada ante Dios y ante los hombres. Y esto es lo que yo quisiera ver en esta noche, a la luz del libro de Números, capítulo 5, versículos 6 y 7. La confesión de pecado y la restitución, la llave para el perdón ante Dios y los hombres. Nos dice Moisés en el libro de Números, capítulo 5, versículos 5 hasta el 7. Además, habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándole, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Yo quisiera ver esta noche este pasaje a la luz del siguiente bosquejo, que es muy sencillo y fácil de aprender. Vamos a ver en primer lugar la doctrina explicada. ¿Qué significa a la luz de toda la Biblia la doctrina evangélica y bíblica de la confesión de pecado y la restitución? Luego vamos a ver la doctrina definida, cómo la define la Biblia en todo su conjunto. Y por último vamos a estar viendo la doctrina ejemplificada. ¿Cuáles ejemplos tenemos en la Biblia que nos hablen con relación a la confesión de pecado y a la restitución? Y luego veremos algunas aplicaciones. Pasemos pues en primer lugar, a la doctrina explicada. La palabra traducida en este pasaje como confesión es la palabra hebrea yadat, cuya raíz yad significa primariamente una mano abierta. Implica la extensión de la mano con la idea de confesar, reverenciar o adorar. En Levítico 16:21 tenemos el caso de Aarón que va con un macho cabrío a confesar las faltas del pueblo. Y nos dice el texto que Aarón toma al macho cabrío, pone las manos abiertas en la cabeza del macho cabrío y confiesa allí todos los pecados del pueblo. La idea de la mano abierta, identificándose con el animal que va a ser sacrificado y a la vez reconociendo y confesando las faltas, es lo que la palabra hebrea yadat tiene en su raíz. De hecho, cuando Salomón iba a dedicar el templo, según Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 33 al 40, vemos la misma idea. Salomón se pone de rodillas, levanta sus manos al cielo y con las manos abiertas comienza a confesar los pecados del pueblo. Es decir, que la idea que tenemos en esta palabra es de que no hay nada oculto, nada que a los ojos de Dios y de los hombres esté oculto en nuestro ser. De hecho, algunos comentaristas piensan que la idea de la mano abierta ha sido a través de los años inculcada en diferentes pueblos. Nosotros podemos ver que en los tribunales de casi todos los países del mundo, cuando una persona va a testificar, hacen que se levante y con la mano levantada y abierta, él jura de que va a decir la verdad. Eso independientemente de que lo haga o no. Pero el punto que quiero resaltar es que la idea que Dios está revelando en esta porción de la Escritura es la de una persona que no tiene nada que ocultar, que delante de Dios está completamente abierta y desnuda, confesando cada una de sus partes o de sus pecados. Pero también vemos que en el texto de Números, capítulo 5, se nos menciona no solamente la palabra yadat, sino que también nos dice el versículo 7, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. Esta palabra compensar es traducida en la Biblia de las Américas como restituir. Y justamente la idea que la Biblia da de la palabra compensar o restituir es pagar algo, completar, recuperar, resarcir y restablecer. En el Antiguo Testamento, la palabra traducida como compensar o como restituir es la palabra shalán o shalom en Levítico 6:5, Levítico 24, 18 al 21 y también en Levítico capítulo 24, versículo 18 y 21, La idea nos conecta con desagraviar, terminar, llenar y hacer bien a la persona. Es decir, que en la mente de Dios no solamente estaba la confesión de pecado como una expresión de algo que yo estoy poniendo abierto y desnudo ante Él en mi vida, sino también la de yo resarcir cualquier mal que haya cometido con ese comportamiento que ahora estoy confesando. Ambas ideas son vistas a través de las Escrituras en diferentes pasajes. Sin embargo, algunos se preguntarán, ¿pero por qué hay pasajes en la Biblia como Proverbios capítulo 28, versículo 16, donde allí Salomón nos dice, o el autor de ese proverbio, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, y sin embargo no hace ninguna mención a la restitución? La razón primordial de por qué esta palabra allí no aparece y en muchos otros pasajes es que la idea de la restitución no involucra a todas y cada una de las personas. La restitución va a ser algo particular y específico a personas que han cometido falta que tienen que ver relacionalmente con otros seres humanos. Si una persona ha pecado delante de Dios, su confesión será lo único que Dios le va a demandar y apartarse de su pecado para encontrar el perdón. Pero si ese pecado ha afectado la comunión y el trato con otro semejante, Dios te demanda entonces no solamente la confesión, sino también la restitución. A la luz de estas palabras que hemos estado mencionando, hemos visto que la doctrina explicada, tanto de la confesión como de la restitución, da la idea de una persona que delante de Dios y delante de su semejante viene a poner todas las cosas en claro. Es una persona que con su corazón en la mano viene a arreglar sus cuentas con Dios y con el hombre. Ahora bien, la doctrina definida, ¿cómo podemos definir esta doctrina? Los autores del diccionario bíblico Certeza definen confesión de la siguiente manera: es un reconocimiento del pecado y la culpa a la luz de la revelación divina, y es generalmente por ello un signo externo de arrepentimiento y fe. Ellos dicen, a la luz de la revelación divina, la confesión es el reconocimiento de pecado que yo hago delante de Dios por esa revelación que ya Él me ha dado en su palabra. Ellos dicen que el uso bíblico de esta palabra parece reflejar el lenguaje de los antiguos tratados en lo que el vasallo aceptaba los términos del pacto propuesto. La persona que se compromete delante de Dios a confesar sus pecados, hasta cierto punto, está también tomando un juramento sobre su cabeza, diciendo que las maldiciones que puede traer su pecado delante de Dios sean venidas a él si él no cumple con su compromiso que está haciendo públicamente con Dios. De igual manera, Harrison define la confesión en su diccionario de teología diciendo que es un reconocimiento de la sabiduría de Dios y que esa sabiduría me ayuda en la liberación de culpa al confrontarse con el carácter y voluntad revelada de Dios. Es reconocer abiertamente mis faltas sin tratar de justificar mi conducta ante ninguna situación. Cuando una persona viene delante de Dios a confesar sus faltas, él no viene a decirle nada nuevo a Dios. No es que Dios desconocía los eventos que esta persona va a narrar. Es sencillamente que en la sabiduría infinita de Dios, en cuya presencia todas las cosas están desnudas y abiertas, dice Harrison, esta persona viene a buscar la liberación de su culpa. Ya Dios conoce mi pecado, y lo que yo vengo a hacer al reconocer mi pecado es buscar la absolución de la pena que Dios me demanda. Ahora bien, ¿qué dicen ellos con relación a la restitución? Dicen, se refiere a hechos particulares y especiales en la vida de ciertas personas, creyentes o inconversos, donde una vez aceptada la culpa o la falta cometida en la confesión, la persona se compromete en obediencia al mandato bíblico a resarcir, pagar o cubrir los daños acaecidos por su conducta impropia y pecaminosa a otros, aun esto vaya en detrimento de su propia persona. ¿Y por qué ponen ellos esta particularidad, que aun esto vaya en detrimento de su propia persona? Porque puede darse el caso que en un momento en que una persona confiese una falta y quiera hacer restitución de esa falta, no tenga los recursos disponibles. Y quizás su libertad o quizás alguno de sus bienes más preciados, él lo pueda perder al querer hacer restitución apropiadamente. Según Levítico capítulo 6, versículo 2 al 5, allí el Señor señala como monto de restitución todo lo que se hubiese tomado que no fuese propiedad de la persona. Pero no solamente demanda que tú devuelvas todo lo que tomaste, sino que en adición a eso, tú pagues la quinta parte de todo lo tomado como una recompensa o como un interés a la persona que le hiciste el daño. Es decir, que en la mente de Dios la restitución juega un papel importantísimo. Pero viendo ya la doctrina explicada y la doctrina definida, veamos la doctrina ejemplificada. Y yo quiero, por favor, que vayamos a Lucas capítulo 19 y veamos el caso de Zaqueo. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Jesús le dijo, «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Piense que en el caso particular de Zaqueo, él hace mención de que él iba a devolver con cuatro tantos a aquella persona que él hubiese defraudado. En Números, en el pasaje que estamos viendo, nos habla de una quinta parte. ¿De dónde saca Zaqueo esta porción de cuatro tantos? Si vamos a Éxodo, capítulo 22, vamos a ver allí lo que ya Dios había legislado. Éxodo, capítulo 22, versículo 1 y 2. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fue hallado forzando una casa y fue herido y muere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Versículo 3. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio, y el ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Es decir que, de alguna forma, Zaqueo conocía esto que la ley mosaica hablaba acerca de la restitución. Nosotros conocemos quién era Zaqueo porque el texto lo revela. Zaqueo era el jefe de un grupo de personas, publicanos, que estaban al servicio del Imperio Romano cobrando los impuestos. Nosotros sabemos que cada uno de estos publicanos que cobraba impuestos del pueblo de Israel extorsionaba al pueblo. Y muchas veces, con el conocimiento del jefe de ellos, que vendría siendo el caso de Zaqueo. Es decir, que Zaqueo conocía que en su fortuna había dinero que no provenían honestamente del trabajo que él ejecutaba. Y es por esta razón que él se adelanta en su confesión y le dice al Señor, no solamente que él reconocía su pecado, sino que él iba a hacer restitución de todo lo que él había tomado. Y si nosotros calculamos, Zaqueo iba a dar la mitad de sus bienes, y la otra parte que le quedasen de la mitad de sus bienes, él iba a hacer restitución a todas y cada una de las personas que él le había hecho algún tipo de extorsión. Y es en ese contexto que el Señor Jesucristo viene y dice que la salvación había llegado a la vida de Zaqueo. Si esto no se hubiese dado, pudiésemos argumentar en el pasaje que Cristo no le hubiese dicho a Zaqueo que la salvación hubiese llegado a él. ¿Por qué razón? Porque una persona que ha cometido pecados que han afectado a otros hermanos o a otras personas y no hace restitución de ellos, por más que confiese que se ha arrepentido de sus pecados, en la práctica su testimonio va a quedar totalmente velado. Y es interesante que no fue solamente Zaqueo en la Biblia que hizo eso, o en la historia de la iglesia. Nosotros tenemos el caso de un joven llamado Pablo Tichimorov, que está en un folleto llamado El Ladrón Manteca, disponible en la librería. Este joven durante años estuvo a la cabeza de una banda extorsionando y robando. Inclusive llegaron a matar a un misionero para poder robarle. Y en la providencia divina, en ese asalto al misionero, una Biblia que el misionero llevaba cayó en las manos de Pablo. Y dice la historia que leyendo la Biblia hizo él profesión de fe. Y en la profesión de fe que hizo, el primer paso que él dio fue hacer restitución de todo lo que había robado. Ahora bien, había un problema. ¿Cómo podía él restituir todo lo robado cuando hubieron personas de lo que ellos asaltaron que ya estaban muertos? No obstante a esto, nos dice la historia, que él fue donde el fiscal del poblado, donde mayores asaltos él hizo. Y asombrado el fiscal y todas las autoridades, él y la mayoría de su banda devolvieron todas las almas, devolvieron todas las posesiones, devolvieron todo lo que se habían robado. Pero no contento con esto, él le demandó a las autoridades que lo metiesen preso por los hechos que él había hecho. Y este joven estuvo en la cárcel por alrededor de 10 años por causa de sus pecados. Cualquier cristiano moderno hubiera tomado la decisión de Pablo y hubiese hecho lo siguiente. Bueno, yo reconozco mi pecado, pero yo lo que voy a hacer es que voy a donar esto a alguna fundación. Me voy a ir a un país bien lejos y voy a comenzar una vida nueva. Eso es una idea muy bonita, Pero en la práctica, donde quiera que esa persona esté y sea conocida, iba a ser vinculada su nueva vida con el pasado que él había dejado atrás. Este joven, durante más de 10 años, estuvo predicando el Evangelio en las cárceles rusas y consiguió como fruto de eso que muchos de los presos allí conocieran a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero no obstante a toda esta situación, cuando sale de la cárcel, se dedicó a predicar el Evangelio y fue secundado por el mismo fiscal que lo metió en la cárcel por petición de él. El fiscal dice que él vino al conocimiento del Evangelio al ver el testimonio elocuente de ese joven que había abrazado al Señor. Por lo tanto, hermanos, vemos que en las Escrituras la restitución y la confesión van agarradas de manos. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros aplicar todo esto en el diario vivir que nos toca? Por ejemplo, imagínense que usted sale del parqueo de la iglesia un domingo en la noche y quedando reversa en su vehículo, usted choca el vehículo de otro hermano y en la providencia esa persona no está en el parqueo. ¿Qué te demanda esta enseñanza bíblica? Que tú no solamente confieses tu pecado que has cometido, independientemente del grado de responsabilidad de que tú no viste o viste el vehículo, ya lo chocaste. Ahora debes moverte a buscar a la persona afectada y hacer restitución del daño ocasionado. Ir donde esa persona, y si tú no tienes los recursos, buscar algún entendimiento, pero resolver el problema a la luz de lo que la Biblia nos demanda. De igual forma, en la vida de negocio de cada uno de nosotros, si por alguna razón providencial no podemos cumplir con los compromisos, lo que las Escrituras nos demanda es hacer una restitución con la persona que estamos quedando mal. Ya sea que hablemos con esa persona y lleguemos a un acuerdo particular. Pero lo que la Biblia no permite y lo que la Biblia no enseña a la luz de esto que estamos viendo es que nosotros nos conformemos con solamente confesar. Así, yo dando hacia atrás a mi vehículo, he chocado el vehículo de un hermano. Le he abollado toda la parte trasera del vehículo. Pero yo voy a hacer lo siguiente. Voy a orar aquí en mi carro, le voy a pedir perdón a Dios, le voy a pedir al Señor que le provea y me voy a ir a mi casa. Hermano, a la luz de esta enseñanza, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Nos dice un autor, si usted ha calumniado a una persona y pide perdón por su pecado, lo pide delante de Dios, Dios va a escuchar tu perdón, pero tú tienes ahora el deber de ir donde esa persona que fue calumniada y levantar su honradez y levantar su testimonio. Y si 5 personas fueron afectadas en esa calumnia, tú vas a tener que tomar a cada una de esas personas y con cada una de ellas levantar el testimonio de ese hermano que tú dañaste. Eso es hacer restitución. También nos dice un autor, si usted defraudó a alguien y tiempo después pide perdón y se lo otorgan, usted no debe quedarse en el punto del perdón. Muévase un paso más adelante y hable con esa persona la posibilidad de cómo usted resarcir aquello que haya tomado. Si la persona en su decisión decide dejar eso así, pues ya tú has librado tu falta. Pero que sea tu intención no solamente pedir el perdón verbal, sino hacer restitución en todo lo que allí ha sido afectado. Pero de igual forma, cuando cada uno de nosotros tiene cualquier tipo de problema, sea con los hermanos, sea con los inconversos, las Escrituras nos demandan analizar paso por paso hasta qué punto hemos afectado el testimonio, la imagen y aún más hasta el estado del ánimo de esa otra persona. Un autor pone el caso de jóvenes que en algún momento dado tienen algún tipo de interrelación y por alguna providencia las relaciones se terminan. Y el autor decía algo que es bastante difícil poder determinar, no queremos ponerlo como un ejemplo así, pero él decía que esa persona debía de meditar hasta qué punto tomar una decisión de esa naturaleza afectaba a la otra persona emocionalmente a un nivel tal que le podía hacer daño. Y él decía, si eso es así, Dios le demanda que él busque la forma adecuada para él hacer restitución a esa otra persona. En ese caso particular, yo reconozco que es muy difícil. Hay que buscar consejería pastoral para ver todo el cuadro completo. Pero se lo menciono para que vean cómo en la mente de muchos autores la restitución es válida, aún para cosas que uno lo ve como sin trascendencia. Cada decisión que como seres humanos tomamos afectan a otros seres humanos. Y lo que Dios está legislando es que como creyente, a la hora de tú argumentar que tú eres cristiano, tome en cuenta todos y cada uno de esos pasos. Solamente así podemos nosotros glorificar adecuadamente al Señor, mantener adecuadamente el testimonio cristiano y elevar la santidad de la iglesia, la santidad del nombre de Dios en medio del mundo que nos rodea. La confesión y la restitución van a ser muestra de un verdadero arrepentimiento. Lo fueron en el caso de Zaqueo y lo pueden ser en el caso de cada uno de nosotros que se ve afectado en cualquiera de estos casos o en otros que no hemos mencionado aquí en esta noche. Pero también veamos el testimonio que Zaqueo tuvo delante de la demás persona. En primer lugar vemos en el versículo 7 que todos murmuraban de que Zaqueo era un hombre pecador, lo cual era cierto, y él lo confiesa. Pero inmediatamente vemos la declaración de él de devolver el dinero que había tomado fruto de las extorsiones. El testimonio de la demás persona parece haberse callado. Es decir, que no estaríamos exagerando, como dice Matthew Henry, cuando nosotros podemos argumentar que esa disposición de Zaqueo, de restituir y de resarcir a cada una de las personas afectadas, elevó su imagen aún en medio de todos sus enemigos. Posiblemente todas las personas que en el versículo 7 juzgaron a Cristo por haber entrado en la casa de un pecador, cuando vieron la decisión de ese pecador, tuvieron que callarse y ver la realidad de su conversión. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta aquí? Que la confesión y la restitución son verdades bíblicas que están plasmadas en toda la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice el apóstol allí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La confesión es vital, pero no ignoremos nunca que la restitución, cuando toca y hemos afectado a alguien, también debe ir de la mano de esta confesión. Quisiera terminar con una idea que vi en un libro y que me impactó mucho. Decía el autor, la restitución demanda de cada uno de los creyentes que hemos abrazado la fe en el Señor Jesucristo, que en base al amor que Él ha demostrado por su pueblo, cada uno de nosotros haga lo posible, haga la mayor exigencia que esté disponible para nosotros para limpiar el nombre de Cristo delante del mundo en quien nosotros lo hemos manchado. Lo que este autor le está diciendo, cada acto que tú y yo hemos cometido en el mundo ha sido una blasfemia y una mancha para el nombre del Señor. Ahora, por amor a ese Señor que tú dices que te ha rescatado de tus pecados, dice el autor, haz restitución y comprométete para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, sabemos, Señor, que el tema es muy amplio y que por causa del tiempo no podemos abarcar todos y cada uno de los casos. Pero ponemos, oh Señor, esta pequeña porción y este grano de arena en manos de tu iglesia para que conforme a tu providencia, cuando tu Santo Espíritu así lo determine apropiado, seamos instruidos cada vez más con este tema tan vital e importante y que tiene que ver con el testimonio cristiano, no solamente dentro de la iglesia, sino hacia el mundo que nos rodea afuera. Perdónanos, Señor, porque a la luz de estas verdades, ¿quién de nosotros puede mantenerse en pie y decir que no ha pecado? Ninguno. A ti te rogamos, oh Dios, que tú nos conceda el privilegio de confesar nuestras faltas, no solamente delante de ti, sino delante de nuestros semejantes, y poder hacer restitución para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en Jesús. Amén.